Bienvenidos a White Paper. Hoy es primero de abril. Yo soy René Lankenau y estoy aquí reemplazando a Susana Sáenz. Estos son los temas de la semana. Empezamos con Fibra Danhos, que reportó un crecimiento de casi 20% en sus utilidades anuales, superando los 5 mil millones de pesos. La propiedad estrella es la Torre Virreyes, o sea, el Dorito, que aportó 680 millones de pesos en ingresos, o sea, como el 13% del total. El patrimonio del fideicomiso en la bolsa vale 66.650 millones de pesos. Salvador Daniel es su director general y en su consejo están como independientes Francisco Gil, José Antonio Chedraui, Pilar Aguilar y Pedro Aspe. Churrerías Porfirio nació en 2017 como uno de los conceptos de franquicia máster, así se llama la empresa que está detrás, y hoy tiene alrededor de 180 sucursales en México y otras 20 en Centroamérica y Sudamérica. Sus fundadores, José Luis Uberetagoyena y Vladimir Ramírez, nos dijeron que la marca genera ventas cercanas a 16 millones de dólares al año. El ticket promedio está creciendo, de hecho 25% en el último año. Son franquicias que requieren una inversión de alrededor de 1 millón de pesos y que según los fundadores tienen un retorno estimado de 18 meses y márgenes operativos de entre 35 y 40%. De hecho, quieren abrir más de 100 sucursales nuevas en 2026. CITSA, la empresa regia que se especializa en sal y químicos, reportó ingresos de 16.300 millones de pesos en 2025, o sea, avanzó 8%. Dentro de CITSA hay varios negocios y el más grande es cloro y sosa cáustica, que representa 51% de los ingresos y 44% de la utilidad de operación. El negocio de sal, donde incluye, por ejemplo, la marca de sal La Fina, aporta 27% de las ventas, pero 37% de la utilidad operativa, o sea, tiene mejores márgenes. La división de gases contribuyó con 17% de los ingresos y apenas 2% de la utilidad. Pero por otro lado, el negocio de distribución y almacenamiento de energéticos es pequeño desde el punto de vista de ingresos, genera apenas el 5% de los ingresos totales, pero aporta 18% de la utilidad operativa. En total, la empresa generó 577 millones de pesos de utilidad neta. Un poco de historia es que CITSA nació a mediados de la década de los 40 como celulosa y derivados con inversiones de las familias fundadoras de la cervecería Cuauhtémoc y de Vidriera Monterrey. Para los años 80, o sea, más o menos 40 años después de haber sido fundada, llegó a ser una de las empresas más grandes de México, por encima en su momento de Cemex, de Gruma, etc. De hecho, en whitepaper.mx hay un artículo completo que hicimos sobre la historia de CITSA. Park Life, una fibra especializada en renta de vivienda, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores. Consiguió 268 millones de pesos. A la cabeza está Gustavo Tobé y Roberto Cayetano Jiménez es el CEO. Arranca con 4 propiedades y cerca de 300 departamentos con planes de crecer a 1,000 unidades para 2028. De este tema ya lo habíamos anticipado hace algunas semanas. Park Life quería colocar en la bolsa entre 280 y 336 millones de pesos. Grupo Centaura, una empresa de Tijuana, vendió su portafolio de 60 restaurantes Burger King a Corporativo GES, que es uno de los principales franquiciatarios de la marca en el país. De hecho, en su sitio presumen que tienen más de 100 sucursales. Un dato es que Corporativo GES, además de Burger King, tiene gasolineras y restaurantes de Church's Texas Chicken. Su sede está en Campeche. De hecho, por lo que leí, parece ser una de las empresas que más rápidamente están creciendo en Campeche, me imagino, sin ser de las petroleras. Grupo Centaura, por su parte, tiene un negocio inmobiliario y agencias automotriz. Centaura es el que vende. Trox es una empresa alemana dedicada a sistemas de ventilación y aire acondicionado. Opera en México desde 2010 y en 2019 puso una planta en Puebla con una inversión de 4 millones de euros. Ahora van a destinar 350 millones de pesos para abrir otra planta en Puebla. Con eso quieren triplicar su área de producción. A nivel global, es una empresa que en 2024 vendió casi 700 millones de euros. En los últimos 10 años, los precios de los servicios veterinarios en Estados Unidos han aumentado más de 60%. Similar a lo que está pasando con el turismo dental, en donde personas de Estados Unidos cruzan a México para cuidarse los dientes, esto ahora está impulsando el turismo veterinario. Las ciudades fronterizas en México están recibiendo a personas que cruzan para conseguir quien cuide a sus mascotas, ¿no? Es un artículo de New York Magazine, está buenísimo, en donde cuenta la historia de Emma, una persona ahí a quien en Los Ángeles le cotizan un procedimiento para su perro de $2,000 y termina pagando menos de la mitad en Tijuana por un procedimiento más complejo, incluyendo traslado y comidas. Este es un tema que definitivamente tenemos que ponerle atención para más adelante. Algunas notas muy breves. TikTok en Brasil estaría buscando obtener una licencia bancaria. Lo que quieren es que sus usuarios puedan tener cuentas, puedan hacer pagos, transferencias y en su momento hasta ofrecerles crédito, ¿no? Esto está muy ligado, sí, a la parte de TikTok de comercio, o sea, un poco como ha sucedido con Mercado Libre y Mercado Pago, ¿no? OpenAI obtuvo 122 mil millones de dólares en su última ronda y con eso su valuación se disparó a 852 mil millones. Ya no sé ni cómo decir esto, pero son cifras increíbles, pero las decimos con tanta frecuencia que parece que pierden dimensiones. Pero 852 mil millones de dólares, esto por una empresa que vende hoy 2 mil millones de dólares al mes y que está quemando dinero. Novo Nordisk está lanzando un programa de suscripción mensual para Wegovy, compitiendo con Lilly, que ha venido fortaleciendo sus plataformas direct to consumer con precios más atractivos. Geely, la empresa que está detrás de Seeker, Lincoln Co. y Volvo, va a usar las fábricas que tiene Volvo en Europa para ensamblar sus vehículos y así sacarle la vuelta a los aranceles. Proyectan vender 3.5 millones de unidades a nivel global este año, de los cuales algo así como 700.000, 800.000 quieren que sean fuera de China. Playlist es una holding nueva que está detrás de ClassPass, es un app de fitness, y Gym, que vende equipos para gimnasios, y MindBody, que es un SaaS para administrar estudios, gimnasios, etc. Consiguió 785 millones de dólares de parte de Masek, L. Caterton y Affinity Partners, que es la firma de Jared Kushner. La valuación asciende a 7.500 millones de dólares. Yo no tenía ni idea de esta empresa, es relativamente nueva, pero por lo visto también se está preparando para hacer un IPO y por eso hizo esta ronda grande. Total. Por último, hoy tenemos un spotlight en Blank Street Coffee. En menos de 4 años, Blank Street Coffee pasó de tener un camioncito para vender café en Brooklyn a 97 sucursales, ingresos anuales cercanos a 150 millones de dólares y una valuación de 500 millones. La marca la fundaron en 2020 dos personas que venían del mundo del venture capital y por lo tanto arrancaron como una startup levantando lana respaldada por fondos. Abrieron 50 locales en menos de 2 años. Entre sus inversionistas está General Catalyst, Tiger Global, incluso uno de los cofundadores de Warby Parker. Hasta ahora han recibido 135 millones de dólares y al parecer, según lo que leí hoy en la mañana, están negociando una ronda de 100 millones de dólares más y con eso la idea es que pudieran duplicar su valuación a 1,000 millones. Un dato que nos pareció muy interesante es que a pesar de ser una cafetería, el matcha representa 50% de sus ventas. El Wall Street Journal lo describe como un fenómeno entre la generación Z que hay. Desde niñas de 12 años que van a tomar su matcha después del colegio, hasta jóvenes de 23, 25 años que van 4 o 5 veces por semana. Tienen también una membresía solamente por invitación que cuesta $22 al mes y que supuestamente hay una lista de espera, ¿no? El modelo original priorizaba la eficiencia, o sea, locales de menos de 30 metros cuadrados, 2 empleados por turno, máquinas capaces de producir 700 expresos por hora. La idea era muy simple, entras, recoges tu café y te vas. O sea, es un modelo similar al que detallamos en nuestro artículo sobre el café to go en la Ciudad de México con marcas que seguramente han visto como Sede Café, The Coffee y Pick Up Coffee. Sin embargo, en marzo, Blank Street anunció un giro hacia espacios más grandes, diseñados para quedarse, para convivir ahí. O sea, de alguna forma pareciera que quieren ser el Starbucks de la generación Z. Vamos a ver si les funciona. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hoy es miércoles. Nos vemos hasta el siguiente lunes porque jueves y viernes el equipo de White Paper descansa. Este por ser Semana Santa. Muchas gracias. Me encantará recibir su feedback. René@whitepaper.mx.